a querer, enséñame a creer. Juro que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo que quiero fugarme.
Los vecinos del barrio vallisoletano del 29 de octubre saldrán a la calle el próximo 5 de mayo, el próximo lunes, para manifestarse por la vertiente que ha tomado la zona en los últimos años. Hablamos con Sagrario Gil, que es la presidenta de la Asociación de Propietarios del 29 de octubre. Buenos días, Sagrario.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es el motivo de esta manifestación?
A ver, pues el motivo de esta manifestación es el hartazgo ya que tenemos los vecinos de vivir como vivimos, de que nos han dejado la rehabilitación. Pues hay unos bloques que están a medio hacer, que les dejaron ahí desahuciados, y según entras al barrio o sales del barrio, esto parece el Bronx. Entonces no queremos que se convierta en otro, o sea, un gueto más grande de lo que de lo que tenemos ya. O sea, y de cara a la opinión pública, pues eso, somos tercermundistas ya, y la verdad, no se puede tolerar esto.
Porque para que nos hagamos una idea, haznos una radiografía, ¿no?, de la zona esa que decís, bueno, que estaba prevista una segunda fase de rehabilitación de los edificios. ¿Dónde está localizada en nuestra ciudad?
A ver, el 29 de octubre está ubicado en el corazón de Pajarillos. Pajarillos es muy grande y el corazón es el 29 de octubre. Entonces, hay un espacio, bueno, son espacios bastante grandes, son casitas de dos alturas, o si contamos el bajo, tres, y la verdad es que, bueno, ha sido un barrio siempre súper bonito, súper limpio, pero desde que León de la Riva nos hizo lo que nos hizo, que fue bajar todo el gueto de la Esperanza aquí al corazón del 29 de octubre, pues bueno, pues consiguió lo que quería, que la gente se fuera marchando, que la gente abandonara sus casas y bueno, y luego ya hacer lo que fuera con el proyecto que tenía tan de pelotazo urbanístico. Y bueno, pues así estamos, pero vamos, los vecinos que quedamos no estamos dispuestos ni a marcharnos ni a tolerar que se nos vapulee más, porque estamos hartos ya.
Claro,
estamos hartos.
¿Qué os transmiten los vecinos a ti como presidenta de la Asociación de Propietarios?
Bueno, pues los vecinos están mal, porque tienen que aguantar una serie de... Bueno, tienen que convivir o malvivir. Sí. Es que aquí no se puede decir, es que vivimos... Sí, vivimos aquí porque son nuestras casas, es nuestro barrio, pero malvivimos, porque tenemos que aguantar una cantidad de porquería, de incivismo, y que nadie frena. Entonces los vecinos están muy, muy, muy hartos. Y esta será una de las primeras que hagamos después de muchas si no vemos soluciones.
¿Qué? Porque ¿cuáles son las soluciones que vosotros planteáis a este problema, ¿no?, a esta situación que vivís en el barrio 29 de octubre?
Hombre, pues nosotros lo que queremos es una convivencia entre todos. Bueno, quiero decir, respeto, educación, vamos a ver, yo eso no lo solo puedo pedir a los políticos, porque realmente la educación y los valores se dan en casa, ¿no? Pero sí que contra las acciones que haya reacciones. Quiero decir, ellos tienen herramientas para solucionar ciertos temas y la rehabilitación social es importantísima. Entonces, es en lo que se acordó y se quedó en un acuerdo cuando entraron el señor Puente al ayuntamiento. Y bueno, y la verdad es que poquitas soluciones. Lo poco que se ha hecho se ha ido dejando y seguimos de mal en peor, porque nadie pone soluciones. Y desde que han entrado esta corporación nueva, ni se les ve ni se les espera. Están obcecados con el centro, parece que no somos ciudadanos nosotros de esta ciudad, estamos, no sé, codos con el centro, con otras historias, pero del 29 no se acuerdan. No se han acordado hasta el año pasado, que hemos estado ya, bueno, pues que veíamos que esto no tiraba para adelante, que nos estaban engañando y que nos estaban diciendo y contando mentiras.
Claro, porque esto es una situación que, como nos estás contando, viene ya de largo, de hace bastantes años, y cada vez se agrava, ¿no?
A ver, es un deterioro, pero de día a día. Quiero decir, a ver, creo que León de la Riva, o sea, el poblado desapareció en 2001-2003, y desde entonces vivimos y cada vez de mal en peor. Y si no, hemeroteca hacia atrás, y veréis cómo el barrio se manifestaba contra la droga. En fin, muchísimas cosas que han pasado, que los vecinos han frenado. ¿Pero qué pasa? Que los vecinos, o sea, el barrio se está haciendo mayor, se está haciendo viejo, la gente, la pobre se va marchando, y los que, vamos, van falleciendo, y los que no, pues los que quedaban, pues miedo, no poder vivir, no poder dormir, no poder sosegar, y amenazas y no sé qué, y bueno, historias, y entonces, bueno, pues es lamentable, pero se han tenido que ir de sus casas.
¿Y vosotros planteáis esta manifestación para el próximo lunes? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde vais a convocar a todos aquellos interesados que quieran acudir?
Pues nosotros la manifestación, el punto de partida va a ser Cigüeña con Villabañez, la intersección de Cigüeña con Villabañez.
¿Y desde ahí os vais a dirigir en algún punto?
Desde ahí vamos a bajar hacia el túnel. Recorreremos calles de Cisne, daremos una vuelta así de la manzana por el 29 de octubre, no por todas las calles, pero sí por Cigüeña, o sea, por Cisne, iremos Pingüino, otra vez Cigüeña, a volver al punto de encuentro de donde la salida.
Pues Agrario.
Y ahí leeremos un manifiesto y daremos. Y leeremos para que la gente sepa, los que vengan de fuera, porque realmente los que están aquí, si vienen de fuera, porque es un sitio de paso, porque además es que es continuo de paso, y joder, parece mentira que el barrio nos retengan así.
Pues Agrario Gil, presidenta de la Asociación de Propietarios del Barrio 29 de Octubre de Valladolid, que ha convocado esa manifestación el próximo 5 de mayo, pues bueno, para denunciar la situación que vive el barrio y para que les escuchen. Gracias por contarnos estos motivos.
Gracias a vosotros, y la historia es que queremos un barrio digno.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
La Diputación de Valladolid ha organizado el segundo Congreso Nacional de Juventud, que se está desarrollando esta misma mañana en el Castillo de Fuensaldaña, y es que está dentro de las actuaciones contempladas en el sexto Plan de Juventud. Una jornada que ha sido inaugurada ya de forma institucional a cargo de la Diputación de Valladolid, y seguidas las intervenciones de Sofía de la Iglesia, que es una periodista vallisoletana y creadora de contenidos en el diario digital deportivo Relevo, y con quien hablamos ya. Buenos días, Sofía.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno,
lo primero decirte que periodista no soy, pero bueno, es que lo suele poner a trabajar en el medio, pero no quiero quitarle la labor al periodista, que al final yo comunico y soy más creadora de contenido.
Pues,
pero bueno, pero genial.
Creadora de contenido, bueno, ¿cómo se está desarrollando esta jornada en la que estás participando y que, bueno, se está celebrando ahora mismo?
Pues bueno, lo primero que el castillo, estoy aquí justo enfrente del castillo, se respira una tranquilidad, que encima vengo de Madrid, y nada, pues el hemiciclo, que parece que estamos ahí dando un mitin, lleno de gente joven que han venido de un instituto de Valladolid, y nada, pues he empezado yo con la ponencia, luego ha seguido Alejandro, que nos ha hablado un poco del tema de los algoritmos, y al final es todo concienciar un poco lo que son las redes sociales, y sobre todo para los más jóvenes que no tienen igual tanto criterio y nos dejamos llevar más, me incluyo, consumiendo contenido, y es un mundo muy muy amplio y que tiene muchas cosas buenas y muchos peligros, entonces todo eso pues se está hablando aquí. También he puesto yo algunos vídeos de los míos graciosos y guay. A ver, ahora estamos en el descanso, tomando el cafetito, yo me lo tomo contigo y luego seguimos.
Y porque, ¿cuál es el objetivo, Sofía, de esta segunda edición? Acercar, pues eso, ¿no? Los desafíos digitales, como dices, que nos enfrentamos, ¿no? Día a día con nuestros móviles, nuestras redes sociales.
Sí, al final es un poco eso, como todos convivimos con ello, casi todos tenemos un teléfono de la mano, al final es cómo saber llevarlo, ¿no? Que te expliquen los peligros que tiene y que te expliquen también que se puede vivir de crear contenido, como es en mi caso la ponencia que yo he dado. Y esto viene súper bien para la gente joven porque al final uno le sacas de lo que es el aula, que eso siempre viene bien y atienden, y ven experiencias de los demás. Entonces escuchan a gente que del sector y aprenden y se llevan cosas buenas. Entonces, además el sitio, te vuelvo a repetir, el castillo del Fuensaldaña, impresionante. Entonces, pues eso.
Y tú, como creadora de contenidos, entiendo que cuando, pues eso, te pones a trabajar, dices, también tienes que poner un límite, ¿no? Por esos peligros que tenemos en las redes sociales.
Sí, yo digo que soy un poco workaholic. O sea, que vivo con dos teléfonos de la mano, en uno edito, en otro grabo, con uno veo todo el rato contenido para inspirarme, con el otro hablo, respondo correos. Es no dejar de estar con teléfonos móviles. Yo desconecto poco, la verdad, me gustaría desconectar más. Solo desconecto cuando apago el teléfono. Pero sí, ahora mismo hay herramientas, por ejemplo, que puedes, las redes sociales, usarlas menos tiempo y a ver, que al final, para el que lo tiene como trabajo, pues es un trabajo. Cuando el que lo tiene como hobby tiene que contemplar más sus tiempos. En mi caso y en el de cualquier creador de contenido o alguien que se dedique a las redes sociales, tiene que saber que vive como con otro apéndice, que es el teléfono móvil. Y es muy complicado desconectar a no ser que lo tires por un barranco o lo apagues.
¿Y cómo nace tu idea de ser creadora de contenidos? ¿De dónde parte?
Pues mira, yo empecé en Vine en 2014 subiendo, o sea, yo hacía vídeos con mi hermana, los típicos vídeos caseros que hacíamos medio pelis con una cámara que teníamos, y luego descubrí que se podía subir a las redes sociales, entonces empecé a subirlo a Vine, que es una aplicación de 6 segundos, luego que ya no existe, luego a YouTube, luego a Instagram y ahora a TikTok, y al final pues una cosa tras otra, yo me lo paso bien creando contenido y eso, cuando llegas ya a un momento en el que tienes un amplio altavoz o tienes a gente que te sigue detrás, las marcas se fijan en esos nichos a los que tú enseñas el contenido y quieren formar parte. Entonces ya eso se convirtió en trabajo y yo estudié publicidad y relaciones públicas en el campus de María Zambrano en Segovia, es la Universidad de Valladolid, y yo entré en una agencia de publicidad en Madrid y luego ya entré en el medio deportivo como creadora. Entonces al final ha sido como un hilo tras otro y no parar de currar.
Y claro, también el hecho de hacer vídeos cortos quizás se exige un mayor esfuerzo, ¿no? Porque lo que quieres contar, condensarlo en tan solo unos segundos, también supone un mayor esfuerzo.
Claro, sí. O sea, esto ha sido como, más que nada, el inicio de la inmediatez, ¿no? O sea, yo hablaba eso de Vine, que alguien te contase algo en 6 segundos y que con 6 segundos tuvieses ya todo. O sea, al final es como ver una foto, ¿sabes? Pero todavía más... O sea, con más, como decir, más detalles o más más sentidos, porque al final escuchas, ves. Entonces el tema de la inmediatez empezó con Vine y yo creo que es muy complicado concretar. O sea, las personas concretan, es muy complicado decir todo lo que quieres decir con pocas palabras. De hecho, a veces me explayo un montón.
Y también en un nicho, ¿no?, que cada vez sois más creadores de contenido, entiendo que también puede ser difícil ser creativo todo el rato, divertido y seguir atrayendo.
Sí, no, es un desgaste de energía monumental, la verdad. Entonces, sí, al final, o sea, yo siempre digo, la competencia o la gente que se dedica a lo tuyo te tiene que servir para inspirarte y para generar aliados, que al final entre todos os ayudéis, hagáis vídeos, unos creadores de contenido con otros. Eso es, de hecho, lo que más mola del mundillo. Pero sí, o sea, no sé, la pregunta iba más por ahí, ¿no? Por la competencia... Claro.
Que os unís, ¿no? Os unís, sí, para formar equipo y también, pues eso, que al final no sois competencia, sois compañeros.
Claro, claro, claro.
Y os enriquecéis unos a otros.
Sí, y lo que te digo, que al final yo tengo una idea, ¿no? Y si me inspiro en otro creador que estoy viendo sus vídeos o tal, pues puedo enfocar, ya sea para decir, vale, no quiero hacer lo que hace este, o sí que quiero hacer lo que hace este, pero es que te ayuda, es como un mundo de artistas al final, el que era pintor y decía, bueno, pues yo es que no voy a pintar como esta persona, voy a darle otra vuelta, o sí, voy a inspirarme un poco en esto. Entonces, eso en el mundo de las redes es lo mismo. Cada persona tiene un perfil que para él es un museo y lo que a su vez son tus obras de arte, entonces al final es eso.
Y volviendo a ese segundo Congreso Nacional de la Juventud que se está celebrando en el Castillo de Fuensaldaña, ¿qué inquietudes detectas que tienen los jóvenes que te han escuchado y, bueno, pues que escucharán a lo largo de la mañana?
Al final están en primero y en segundo de bachillerato. Sí, me han dicho bachillerato, me han dicho eso. Yo creo que era bachillerato. Bueno, están eso, pues que igual no tienen muy claro lo que quieren hacer, porque al final yo me he dedicado, estoy ahora en un medio deportivo, que es más periodismo, por eso al principio has dicho lo de periodista. Pero uh-huh. Claro, yo estudié publicidad y relaciones públicas y en bachillerato quería ser médica, o sea, quería hacer medicina. Entonces, esa época en la que no sabes hacia dónde te quieres dirigir y lo que el hobby que en ese momento estás haciendo, ya sea pues deporte o música o tal, pues igual dices, jo, pues me gustaría tirar por ahí. Y como uno de los hobbies también es observar las redes sociales, pues igual esto sirve para, en mi caso, para ver que hay una oportunidad de negocio y de trabajo ahí, y en otro caso pues ver que ese hobby que tiene no es tan bueno. Entonces yo creo que sirve como para todo, para avivar la gente que tenga un poco de pasión en crear contenido y a los demás decir, buah, para ahí todo con control, esto que no es tan sencillo. Entonces, la verdad que viene bastante bien. Creo que es algo que se debería de hacer con más institutos y, de hecho, hasta talleres en clases, este tipo de charlas.
Porque tú a lo mejor echas en falta, quizás cuando estabas tú pues sentada en el pupitre, ¿no?, al otro lado de estudiante, que aunque las redes sociales seguramente no tenían tanto auge como ahora, que se hubiera informado, ¿no?, de los peligros que hay, aunque a día de hoy informamos y se lo contamos a los jóvenes, pero igual echas en falta eso.
Sí, yo siempre lo digo, hasta en el cole. Yo pondría, o sea, yo diciendo que ni el Ministerio de Educación ni nada, no formo parte, pero sí que pondría asignaturas de redes sociales, porque si todos las usamos, al final, pues, como educación civil, pues entonces al final es lo mismo, o sea, todos usamos las redes, deberíamos de tener clases que nos enseñen lo bueno, lo malo, a usarlas, a controlar esto que te he dicho antes para no consumirlas durante tanto tiempo, a ver en dónde estamos metidos. Entonces, eso sí que lo hubiese echado en falta yo al principio.
Pues Sofía de la Iglesia, creadora de contenidos en el diario digital deportivo Relevo y que está formando parte de ese segundo Congreso Nacional de Juventud que se está celebrando en el Castillo de Fuensaldaña y, bueno, que será a lo largo de la mañana, donde también intervendrán otros creadores de contenido. Y, bueno, la jornada finalizará con una mesa redonda en la que participarán ponentes y que será a la 1:15 esa clausura por parte de la Diputación de Valladolid. Sofía, muchas gracias por contarnos tu trabajo, cómo lo transmites y, bueno, pues lo que estáis haciendo hoy. Gracias.
A vosotros, Carmen. Un abrazo. Just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time.
Every day I'm shuffling.
And be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad. Now stop, hating is bad.
One more shot for us,
another round.
Please fill up my cup,
don't mess around.
We just want to see
you shaking up.
Now you home with me.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Trabajo es una de las 7 especialidades de enfermería y sus profesionales tienen el papel de velar por la salud de los trabajadores desde una perspectiva integral, aplicando unos cuidados profesionales especializados y encaminados a la promoción de la salud. Hoy el Consejo de Enfermería de Castilla y León conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y pide que se garantice el bienestar laboral de las enfermeras. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Herrera en COPE Valladolid. Y es que hoy hablamos con el Consejo de Enfermería de Castilla y León, que resalta en este Día Mundial de la Seguridad, que dice que es necesario que la Administración refuerce los planes de prevención de los accidentes laborales y de las enfermeras profesionales. Para conocer todos los detalles hablamos con Enrique Ruiz Forner, que es el presidente de la Institución Colegial de Castilla y León. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días.
Bueno, en este día, ¿por qué con este motivo pues quieren pedir ese bienestar laboral de las enfermeras?
Las enfermeras y enfermeros, como todos los profesionales, estamos en el ámbito laboral, tenemos unos riesgos que son específicos de las enfermeras y enfermeros, porque trabajamos con materiales contaminados, porque trabajamos con restos biológicos, porque trabajamos con instrumental punzante y cortante, y además otro tipo de transmisiones de las enfermedades que nos puede afectar a los profesionales en nuestro día a día en el trabajo. Por supuesto que hemos tenido no hace mucho una experiencia muy relevante, como fue en la pandemia, en la que los enfermeros y enfermeras hemos tenido que agenciarnos y sacar un poco la imaginación para poder protegernos en ese estado de crisis y de caos que se produjo durante el año 2020. Por supuesto que eso ya han pasado hace cinco años y, lógicamente, pues me imagino y entiendo que se habrán tomado medidas suficientes como para que eso no vuelva a ocurrir. Pero sí que es verdad que las enfermeras somos los profesionales idóneos para la promoción y la prevención de la salud y la prevención de las enfermedades. Entonces entendemos que nosotros mismos también, si estamos en un ámbito laboral saludable, lógicamente eso lo vamos a transmitir también a la hora de nuestra atención a los pacientes en nuestro trabajo diario.
Hablaba que trabajo es una de las 7 especialidades de enfermería que tiene, donde tienen que velar por los trabajadores, ¿no? Como dices, son quienes nos cuidan a nosotros. ¿Se dan esos, cómo decirlo, formación para evitar esos accidentes laborales? ¿Hay suficiente?
Yo entiendo, y desde el Consejo de Enfermería de Castilla y León entendemos que las plazas de enfermería del trabajo son insuficientes. Son insuficientes porque a la vista lo tenemos en esta convocatoria de este año de las enfermeras internas y residentes que se ha publicado para el 2025. De las 2.171 plazas que se han ofertado, únicamente se refieren a la enfermería del trabajo 93 plazas para toda España.
¿Y esas plazas de qué se encargarían? ¿De formar a esos enfermeros?
Lógicamente esas plazas de ir serían enfermeros especialistas en la prevención y la promoción, en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se necesita para ampliar esas plazas?
Pues entiendo que a nivel formativo deberían de ampliarse y a nivel laboral deberían de ofertarse más plazas para para que sean ocupadas por enfermeros especialistas, que por eso hacen su especialidad, para poder luego ejercerla a nivel laboral, no solamente de la administración, sino también a nivel privado y particular. Por ejemplo, ahora mismo en Castilla y León tenemos en la bolsa de trabajo del SACIR tenemos 150 enfermeras especialistas en enfermería del trabajo, y de las cuales, aparte de esas 150 a nivel de la administración, tenemos 141 plazas de enfermera a nivel privado. En total, en el 2024, enfermeras del trabajo a nivel tanto público como privado, hay en España 291 para las 9 provincias. Ahí entraría la administración, ahí entrarían los servicios de prevención de riesgos laborales, ahí entraría la prevención de riesgos a nivel también de la administración, hospitales, y de la prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores.
Y esto, en la evolución con los años, entiendo que siguen faltando cada vez más, ¿no?
Sí que se van ofertando, pero por ejemplo, por decirte algún dato así relevante, en Salamanca se han convocado 2 plazas de enfermera especialista del trabajo para que hagan el IR. 2 enfermeras para toda una provincia con todos los habitantes que tiene, a mí me parece insuficiente, independientemente de las que hay. Entonces entiendo que debería de haber más enfermeras, más oferta a nivel de la especialización y más oferta a nivel de puestos de trabajo.
Pues Enrique Ruiz Fornel, presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, muchas gracias por acercarnos toda esta información, esa enfermera de trabajo en este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Pues muchas gracias a vosotros por darme la posibilidad de poder hacer público este tipo de reivindicaciones.
Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
café molido Seimaza natural o mezcla, 250 gramos, 2,99 euros. Y en frutería, naranja, bolsa 6 kilos, 5,39 euros.
Gadis, en confianza.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15. En la Universidad Europea Miguel de Cervantes, hoy es noticia.
La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid refuerza su oferta académica presencial con la puesta en marcha del grado en educación primaria, que se impartirá en su campus a partir del próximo curso 2025-2026. Y es que se trata de un programa diseñado para formar a futuros profesionales capacitados y que puedan desempeñar una labor fundamental en el desarrollo educativo, personal y social de los niños en una etapa clave de su formación. Los estudiantes del grado en educación primaria realizarán 1.100 horas de prácticas externas obligatorias en centros educativos de reconocido prestigio gracias a los convenios de cooperación educativa, y mantiene con más de medio centenar de centros educativos privados, concertados o cualquiera de los centros públicos de educación infantil y primaria de Castilla y León.
Atención, si enseñar es tu pasión, esta es tu oportunidad única en Valladolid. En la UMC ya puedes estudiar el grado en educación primaria con un enfoque innovador y un moderno campus lleno de vida. Los mejores profesores se preparan en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Infórmate en umc.es.
Y llegamos hacia la 1 del mediodía, seguimos muy pendientes de ese apagón que nos está afectando a todos, y aquí seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿A quién quiero mentirle diciéndole a todos que ya te olvidé?